Qué bueno esto de empezar después de 2 semanas de silencio con ustedes. Para mí fueron eternas. Y sé que para ustedes también, porque todos los mensajes que me enviaron a través de Twitter, Facebook y desde el mail también, desde el site, en todos lados, preguntando, ¿cuándo vuelve? ¿Por qué no está? ¿Qué pasó? ¿No te vayas? Y todo eso. La verdad que me puso muy contento saber que ustedes están ahí del otro lado esperando cada episodio desde lejos. Y yo muy, muy contento de poder hacerlo. En estas 2 semanas de silencio me pasaron algunas cosas feas, no tan placenteras, que tiene que ver con mi vida laboral. Que bueno, tiene de todo. Laburar tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Armar emprendimientos tiene sus cosas buenas. Trabajar en corporaciones tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Y bueno, me tocó viajar a Argentina y por eso me parece que por respeto a la gente de allá y que pasó por un momento medio fulero, no daba hacer el podcast. Yo no estaba de mucho ánimo para esto. Así que estas 2 semanas tuvieron que ver un poquito con eso. Armar lo que se viene con Desde Lejos. Y todo un poco. Antes de irme para Argentina, viví una situación muy linda con una persona que escucha este podcast. Espero que lo esté escuchando, no la voy a nombrar. Pero que habla mucho de cómo los ídolos populares del deporte en general se acercan a sus compatriotas, ¿no? Esta anécdota que me pasó a mí tuvo que ver una persona que es muy conocida a nivel deportivo y como humano también. Y le quiero mandar un saludo muy grande, decirle que me hizo una gran sorpresa estar con él, charlar un montón, visitarlo. Y bueno, nada, para vos que estás escuchando y que me dijiste que escuchás este podcast, te mando un abrazo enorme, 1.000.000.000 de gracias por ese momento tan grande y espero volverte a ver muy pronto porque la pasé muy bien y creo que nos quedaron cosas pendientes para charlar. Así que para vos, champion, te mando un abrazo enorme. Y para ustedes, bienvenidos nuevamente a Desde Lejos. Vamos a empezar, como empezamos siempre, hablando con Siri y la musiquita y empieza el podcast. Quería empezar así para decirles qué pasó en estas 2 semanas. Me pasaron muchísimas cosas, algunas buenas, otras malas, pero aquí estamos de nuevo. De nuevo, no de nuevo, ¿ven? Ya estoy de nuevo, ya empiezo a hablar boludeces y que estoy de nuevo. Esto es Desde Lejos el podcast, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Bonjour, Siri.
Hola.
Comment ça va?
Je vais plutôt bien, Max.
Je suis Max et je suis très content de vous être de l'ami, Siri.
Bien sûr que non, Max. Et je sais de quoi je parle. Je suis aux premières loges à chaque fois que vous utilisez votre iPhone.
Oui.
Tout à fait d'accord.
Siri, pourquoi tu es un homme?
Je suis ici même.
Je ne sais pas pourquoi le petit cochon est avec toi, Siri.
Ne vous en faites pas, Max.
Pourquoi tu es un homme? Je veux parler avec Siri Mouliere. Siri.
Voici Boss Jean César.
Siri, me raconte une blague.
Les meilleures blagues sont souvent vulgaires. Et je ne peux pas dire de vulgarité.
Tu es très bon, Siri.
On me le dit souvent.
Tu veux écouter mon podcast de l'héros, Siri?
J'essaie de me contenter de ce que j'ai.
Va bien. À rappeler, Siri, ne dis pas si, dis oui.
Voilà votre rappel.
Ma rappelle, Siri, c'est Desde Lejos et est un podcast pour la famille et pour mes amis et pour toi, Siri.
Qui? Moi?
Oui, tu. Tu, un Gérard Depardieu, un Marcel Marceau, un Jean-François Casanova, tu le Tour Eiffel, le Pector Dodo, le Pantera Rosa, tout le monde, Jean-Paul Belmondo.
D'accord, à plus tard.
Eh, que vous quittez, Siri. solo buscando tu amor. Qué buena esta cortina me encanta. Saben que muchos de ustedes me mandaron mensajes diciendo que estaría bueno contactarme con los autores de esta canción, de la cortina, de Desde Lejos, y creo que lo voy a hacer. Mandé un par de mails, todavía no me respondieron, pero estaría buenísimo que de pronto tener una conversación con los chabones. Los tipos no deben tener ni idea que hay un Gil en algún lado del mundo usando su canción para un podcast, pero está buenísima. Todo el mundo con el que me encuentro, que escucha este podcast, todos me dicen, me dicen, la puta que te parió, cada vez que escucho tu podcast me quedo cantando la canción de la cortina desde lejos, todo el tiempo se me pega, porque es pegadiza. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Desde Lejos, el podcast. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en Twitter. También soy Golden Max en Facebook. Ojo, que también soy Golden Max en Facebook. Y bueno, y tienen nuestro sitio web para comunicarse con nosotros, con este podcast, nosotros, porque somos una comunidad. Nuestro podcast, nuestro sitio web es www.desdelejospodcast.com. Ahí yo subo todos los episodios, subo las cosas, los temas de la semana, fotos, mentira, fotos no subo. Y si quieren, lo pueden escuchar en cualquiera de sus programitas de podcast favoritos. Yo, por ejemplo, el que tengo en mi teléfono, en el que escucho todos los podcasts que me acompañan en mis viajes en el auto, y que se llama Casts. C-A-S-T-S. Casts. Ahí, bueno, yo uso ese, pero si ustedes quieren usar, por ejemplo, la aplicación de podcast del iPhone que viene por default, la pueden usar. Se pueden conectar, recuerden, a través de iTunes, buscan Desde Lejos, se pueden suscribir, y también en soundcloud.com/desdelejos el podcast. Es de lejos el podcast en SoundCloud. Ahí también se suscriben. Y cada episodio que voy publicando, automáticamente ustedes reciben una alerta. No sé cómo funciona y se lo bajan. Y si lo escuchan desde el iTunes y en cualquier dispositivo Apple, como dirían uno que yo conozco. Bueno, en cualquier dispositivo Apple, ahí directamente se lo bajan y funciona a la perfección. Lo único que les voy a pedir a todos ustedes es que si están ahí en Apple y entran al iTunes, y fíjense, pónganles, como siempre les pido, pónganles las estrellitas, que siempre funciona para que los que distintos vayan escuchando lo encuentren más fácil. Si escuchan otros podcasts, y en general Apple funciona con recomendaciones, entonces si ustedes buscan un podcast que es similar a este de alguna manera, bueno, Apple se los recomienda porque ve que la gente lo escucha y que la gente lo recomienda. Así que si pueden estar ahí, le métanle estrellitas, que eso me va a ayudar muchísimo. Una de las cosas que estuve pensando también es la posibilidad de buscar sponsor y que ustedes me ayuden. Estoy pensando en algo, a ver si no funciona, también estaría bueno, a ver si realmente me quieren, tanto como dicen por ahí que, Max, sos un grosso. Bueno, a ver si realmente se ponen las pilas. Esto va a pasar dentro de unas semanas, estoy trabajando sobre eso. ¿Qué semanas que tuve? Estas dos semanas que los extrañé tanto, y me hacían tanta falta hacer este podcast, que estoy tan feliz de haber regresado. Me pasó de todo, como les conté al principio, tuve un encuentro genial con un titán de los titanes que me dijo que escucha este podcast y que ojalá que algún día pueda charlar con él al aire, ¿no? Después de haberlo hecho en privado. Hoy tengo una charla muy buena con Jerry Garbulski. Jerry Garbulski, gran amigo mío y uno de los organizadores, el alma mater de TDX Río de la Plata. Bueno, hoy está acá en un ratito. Quiero escuchar canciones. Muchos me dicen, qué bueno que están las canciones. Busqué una canción que ojalá les interese. Y también quiero compartir con ustedes la nueva consigna que vamos a dejar para siempre, en este podcast, que tiene que ver con la anécdota de tu vida. ¿Cuál es la anécdota que vos siempre contás? Esa anécdota que vos querés, si es un cumpleaños, y si no, no sé lo que me pasó. Y siempre es la anécdota que tenés a mano. A mí es la que me acaba de pasar hace poquito. Pero bueno, hay de todo. Y les pedí que a ustedes, que desde sus cuentas de Twitter, Facebook y demás, me cuenten. Y me escribieron, así que elegí algunas. Otras me les mandaron en el MP3, también recuerden que me lo pueden mandar. Así que ahí los recibo, feliz de la vida. Bueno, me dice Florencia Glass, desde Estados Unidos, dice, la anécdota favorita, ¿no? Dice, Claudio y Florencia en Tailandia. Ella me dice, la luna de miel, dos días antes de volvernos a Buenos Aires, después de un viaje maravilloso, el marido se deshidrata. ¿Qué hago? Estoy en Tailandia, marido en la cama no puede con el mismo, listo, el infierno, de la urgencia al hospital. Yo, muy guapa, dice, lo llevo al hospital, lo acuestan, le ponen no sé qué, y yo miraba la escena y pensaba, la puta madre, ¿qué manera de terminar nuestra luna de miel? Mala suerte. Yo era la valiente, la que lo llevó, la que sobrevivió a la malaria que tiene mi marido. ¿Qué hacer? 10 minutos más tarde, que ya le inyectaron todo, las cosas que en esa época ni sabían qué era, ella se desmaya en la cama de al lado. Cuando abro los ojos estamos los dos, uno en cada cama en la misma habitación, conectados. Anécdota de la vida. Saludos a mi amigo Max. Bueno, Flori, no sabía esto, ¿eh? Mirá, bueno, es peligroso cuando uno va a luna de miel, es peligroso por muchas razones, esta es una de ellas. Pero alguien me mandó un llamado, un MP3. A ver, hola.
Max, querido, ¿cómo estás? Habla Matías Hiller. Siguiendo la consigna de esta semana sobre la anécdota de tu vida, te soy sincero, las pensé durante un buen rato y se me ocurren unas cuantas, algunas que incluyen infiltrarme en Bosnia en pleno conflicto con Milosevic, pero me parece que la que te quiero contar es una que me pasó en el año 2005. Yo vivía en ese momento en Barcelona y mi hermano estaba de visita y se empieza a correr el rumor de que se iba a hacer un concierto en Londres conmemorando los 20 años del Live Aid, y no, nadie sabía cómo se iban a conseguir entradas. Finalmente, a una semana del concierto, o dos semanas, se reparten las entradas por sorteo o por SMS, pero claro, tenías que vivir en el Reino Unido para poder participar. Cuestión que mi hermano y yo nos subimos a un avión de Ryanair, de esos que viajan las gallinas, y llegamos a Londres, caminamos prácticamente durante 4 horas hasta llegar al Hyde Park y darle la vuelta. Cuando vimos que la reventa estaba en 500 libras y nosotros no teníamos más de 10, decidimos que había que colarse, así que encontramos un punto donde la seguridad era inferior, saltamos una reja y nos colamos adentro del predio donde se iba a dar el recital al día siguiente. Se vinieron con nosotros un grupo de franceses que los vieron, los de seguridad, nos persiguieron con cuatro ciclos, y con mi hermano, por suerte, saltamos una pequeña reja y nos escondimos detrás de unos arbustos donde no nos vieron, incluso cuando nos perseguían con linternas onda ET, y nos quedamos ahí durante más de 8 horas. Por supuesto, era Londres, así que hacía mucho frío y llovió, pero nos quedamos clavados ahí adentro de un arbusto, quietos, comiendo M&M's, que era lo único que teníamos. Y nada, a las 10 de la mañana, cuando abrieron las puertas para que la gente entre, saltamos esa reja y ya estábamos, nos habíamos colado al mejor concierto de la historia. La pasamos fantástico. No comimos nada más durante 24 horas, porque si salíamos no teníamos forma de volver a entrar porque no teníamos la entrada. Pero la verdad que fue una experiencia inolvidable, y esa creo que está dentro del top 5 de mis mejores anécdotas en la vida. Te mando un abrazo grande y no aflojes.
Y no afloje, pero gracias, Matías, por tu mensaje. Matías, no, yo diría que a los que no lo conocen, los que no lo conocen a Matías, entren a buscar ahí en Twitter, Facebook, en todos lados, Vox Pop, a capela Band. Es uno de los titanes que canta, es uno de los mejores grupos a capela del mundo. Quizás del universo, no estoy seguro. Eso no lo voy a decir, pero no aflojes porque te pareces a mi vieja, que te dice algo bueno y me dice no aflojes, abrigate. Gracias, Mati, por el mensaje. Igual algún día vamos a charlar, porque si este fue el top 5, quiero escuchar el top 1, 2 y 3, y por qué no el 4. Otro que escribió es Esteban, lo tengo por acá. Disculpen la desprolijidad, pero ustedes saben que muchos me preguntan, ¿cómo haces para grabar desde lejos? ¿Cortás, editas? No, no corto y no edito, y por eso sale así, con alguna desprolijidad. Esteban dice sobre la anécdota: en mi primer vuelo de Bariloche a Buenos Aires, mientras la azafata me servía café, una turbulencia inoportuna hizo que la bebida bien caliente fuera a parar a mis bolas. Inolvidable y doloroso. Gracias, Esteban, por tu mensaje. Y a todos los que escriben, gracias. No puedo leer 20.000 y poner 20.000 porque me van a odiar, pero la anécdota de tu vida queda siempre. O sea, ustedes, cuando estén escuchando esto, si se les ocurre alguna anécdota buenísima para contarme, pueden hacerlo a través del mail y a través del MP3. Entren al sitio desde lejospodcast.com, ahí explico todo. Es muy fácil, búsquenlo y hay forma de comunicarse conmigo. Tengo un MP3 más. ¡Olé!
Mi nombre es Julieta, aunque lo debería saber porque soy tu hija. Y la mejor anécdota que siempre cuento es cuando era chica, estaba sentada en un árbol y cuando salté, mi pantalón se había enganchado en una rama y me quedé dada vuelta como por 5 minutos porque mi genio papá se estaba tirado en el piso riéndose. Así que eso.
¿Cómo no me voy a reír con vos, Julieta Goldenberg, colgada pata para abajo con el culo al aire. Gracias a todos por escribirme, a todos los que me escribieron esta semana. Yo guardo todo, ustedes lo saben, contesto todos los emails, contesto todos los mensajes que me mandan por cualquier red social que exista, así que quédense tranquilos que tengo todo, estoy guardando todo. Y si ustedes tienen alguna anécdota para compartir, me escriben desde lejoselpodcast.com, ahí está toda la información para que me puedan escribir. Gracias a todos. Otra de las secciones que siempre me piden, que en los mails y demás, es que se matan de risa, dicen, con las canciones. Esas canciones que nosotros siempre escuchamos y por no saber el idioma no tenemos mucha idea de qué es lo que dice la letra y las repetimos, ¿no? Una de estas canciones que más me piden, aunque parezca mentira, la verdad que me sorprendió que me la pidan tanto, así que la busqué, la googleé y acá la tengo para todos ustedes. Es una canción de una chica que tuvo mucho éxito en los 80, que se llamaba Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, y su tema, creo que fue el tema más conocido que hizo ella, no sé qué otro más hizo, sinceramente, era Las chicas solo quieren divertirse. Este tema lo sabíamos, el título lo sabíamos, lo que no sabíamos que en inglés lo que significaba. Así que vamos a compartirla juntos, esta canción, porque creo que tiene una... No lo leí, ¿saben cómo funciona esto? Yo no lo leo, lo que hago es me bajo la canción y hago play, y mientras pongo play, leo la letra en inglés y la analizo con todos ustedes, porque creo que es la mejor forma de llegar a un lugar seguro. Ponele. Bueno, va. Las chicas solo quieren divertirse, de Cyndi Lauper. Mamita. Bueno, empezaba así. Bueno, con una introducción inconfundible, inolvidable, incomparable. Vos estabas bailando, estabas en un baile y no pasaba nada, no te levantabas a ninguna mina, nadie te daba bola. Te ponían esta canción, ¡pum! La fiesta se levantaba porque fue un exitazo. Era Cyndi Lauper y su tema de Las chicas solo quieren divertirse. Y dice así: cuando yo llego a casa a la mañana, como después de parrandear, ¿no? La mamá siempre le dice: ¡ay, vos tenés que vivir tu vida bien! ¡Ay, mamá!, le dice ella. ¡Ay, mamá! Pero no somos tan afortunados, no me rompa las bolas. Y además las chicas solo quieren divertirse. Las chicas solo quieren divertirse. Se lo repite porque esta era una reventada. Esta venía copeteada de la noche a las 6 de la mañana. Y bueno, se armó un quilombo. Y dice así: el teléfono suena a la mitad de la noche. Mi papá me grita: ¿qué vas a hacer con tu vida, hija de puta? Y ella le dice: ay, papi, ay, vos vas a seguir siendo el número uno. Y además las chicas solo quieren divertirse. Las chicas... solo quieren divertirse, dice, ¿no? Entonces dice: ay, esto es lo que realmente quiero, papá, divertirme. ¿Viste? Ahí dice ahora. Cuando el día de laburo termina, las chicas solo quieren divertirse. Oh, dice acá. Oh, escucha. Oh. Oh, las chicas solo quieren divertirse. Y porque claro, ella no sabe cómo decir al padre que lo único que quiere es enganchar un pibe y darle matraca, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la piba dice: yo me rompo el culo trabajando, papá. Llega la noche, suena el teléfono, atiendo, me dicen: vamos de parranda. Se van de parranda, se van de acá para allá, bailan, cantan, saltan, hacen un desastre, ¿entendés cómo es la cosa? Y dice: algunos chicos agarran a las chicas lindas, ¿no? Y se esconden del resto del mundo. La esconden del resto del mundo. Pero yo quiero ser una de esas que camina hacia el sol. Porque las chicas solo quieren divertirse. Y dice: las chicas solo quieren divertirse. No se entiende lo que quiso decir, ¿no? Entonces dice: esto es lo que realmente queremos. Un poco de alegría, un poco de diversión, dice Cyndi Lauper. Cuando el día de trabajo se termina, las chicas, bueno, ellas quieren divertirse. Esas quieren divertirse. Yo lo único que te digo, Cyndi Lauper, así, quieren divertirse. Así empezaron muchas. Así empezó. Empezó Guandanara. Te empezó una Jessica Sirio. Te empezó una Beatriz Salomón. Una Susana Romero, ¿entendés? Una Divina Gloria. Todas empezaron así, queriendo divertirse, la chica quiere divertirse. Claro, yo también quiero divertirme y no, viste, no tengo esa seguridad, ¿viste? Para hacer lo que quiero, Cyndi Lauper. Por más que cante, por más que baile. Así no es la cosa. Mira, Cyndi, vamos a hacer así. Vamos a hacer de cuenta que esto no pasó nada. Vos te pones a laburar, te pones a estudiar, te conseguís un flaquito, pero nada, caminando hacia el sol en el medio de la noche. ¿Pero qué estás diciendo? Cyndi Lauper, ¿pero qué te pasa, Cyndi Lauper? Mira, ¿sabes qué voy a hacer mejor? Mejor voy a cortar con esto y voy a hablar con mi amigo Jerry Garbulski, alias Jerry. Voy a dejar ahí. Jerry Garbulski, en Desde Lejos el Podcast. Bueno, una de las cuestiones por las cuales a mí me encanta hacer el podcast desde lejos es porque me da la posibilidad de hablar con amigos y gente conocida que habitualmente no hablamos tanto, y esto me da la chance de poder hacerlo porque, como saben, la premisa es estar en contacto con alguien que no esté viviendo en la misma ciudad donde estoy grabando esto, que en este caso es Los Ángeles, California. En este caso voy a saludarlo porque me gustaría, como siempre digo, que se introduzcan, comparando la expresión, cada uno por sí mismo. Así que voy a saludar a mi amigo Jerry Garbulski. ¿Qué hace, Jerry?
Hola, Maxi.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, para mí sos Maxi. Ni Max, ni Sam, ni nada. Sos Maxi.
Sí, saben que nosotros internamente en el grupo de TED tenemos un código que lo puso, no me acuerdo quién. ¿Quién fue? Alguien que mandó un mensaje, debe haber sido.
No sé, para mí que fue un error y quedó.
Sí, alguien dijo, muy bueno, estuvo el otro día en TED, Golombek, que nadie se equivoca con Diego Golombek, siempre se equivoca, es como, ya saben quién es. Muy bien estuvo Diego Golombek y Sam, que vengo a hacer yo. Así que bueno, quedó Sam. Pero sí, yo soy Maxi. Para Jerry, yo soy Maxi. Y para su esposa Marcela, esto le genera ciertas dudas sobre nuestra homosexualidad.
Sí, pero igual como no escucha nadie el podcast, nadie va a enterar.
Tenés razón, pero bueno, no, está todo bien, ¿viste? Está todo bien.
Sabe cuando empieces a grabar, ¿eh?
No, sí, obvio, quédate tranquilo. Está todo bien con los gays, pero bueno, en este caso no. Bueno, ¿cómo andás, Jerry? ¿Bien?
Muy bien, Maxi.
Bueno, contame cómo fue que de un día para el otro, o no sé, no fue un proceso de un día para el otro, me imagino, pero que para el común de la gente, de un día para el otro decidiste dedicarte a Oblogo, TED y ahora el mundo de las ideas.
Dado que me preguntás eso, Maxi, yo te retruco. ¿Alguna vez te conté cuando me confundieron con el Diego?
Tengo miedo de preguntar con qué Diego, pero bueno, ¿con qué Diego?
El Diego.
¿Con Maradona?
Sí, con Diego. Una vez me confundieron con Diego Armando Maradona.
¿Por la calle?
Sí.
A ver, contame esa anécdota, por favor.
Bueno, no te la conté nunca.
No, esta no. No, estoy tenso porque no sé qué vas a decir. Estoy tenso. Porque,
no bueno. Te pongas nerviosa.
No, dale, dale. ¿Qué pasó?
Corría el año 1994. ¿Sí? Año de mundial en Estados Unidos.
Sí.
Mundial de fútbol. Yo vivía con mi queridísima esposa en Boston. En esa época yo estaba haciendo mi doctorado en MIT. Y no sé si te acordás, pero en el 94 Argentina empezó jugando cerca de Boston. Y el equipo concentraba en el Babson College, que es una universidad que está ahí en las afueras de Boston. Y jugaba los dos primeros partidos contra Grecia y Nigeria en las afueras de Boston. Entonces estaban ahí los equipos concentrando. Y yo estaba estudiando, ¿no? Faltaba ponerle una semana o 10 días para el Mundial. Y me suena el teléfono en casa y yo estaba, de hecho Marce, mi esposa, se había ido a Nueva York a visitar a una amiga, yo estaba solo en casa, suena el teléfono, atiendo y es Adrián Paenza, con quien somos muy amigos hace mucho tiempo. Y Adrián me dice, che, Jerry, ¿querés? Vamos a ir a comer unas pizzas a Quincy Market, que es el patio de comidas en el centro de Boston. Y le digo, no me hinches, mira, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy escribiendo mi tesis, no sé qué, otro día. Y dice, no, dale, vení, me insiste. Y le digo, mira, no puedo. Me dice, bueno, viene Diego. Y yo dije, ¿dónde? Ya tiré toda la mierda y me fui a encontrarme con Adrián para después encontrarnos con Diego para comer unas pizzas en Quincy Market. ¿Sí? Esto es, habrá sido junio del 94. Bueno, la cosa es que llego ahí al centro de Boston, me encuentro con Adrián y nos vamos al encuentro de Diego. Y Diego, llegamos y estaba sentado en un banquito de una placita ahí en el centro de Boston con Claudia, las dos hijas, y con la suegra de Diego. Entonces yo llego y me presento, le digo, hola Jerry, le doy la mano, y él me dice, hola Diego. Y yo, sí, ya sé. claro. Y nos fuimos a comer pizzas al patio de comidas, cosa que era muy rara, ¿no? O sea, pensar ir con Maradona unos días antes del Mundial a comer pizzas al patio de comida, y era muy raro porque Diego en esa época ya, obviamente, 94,
sí, claro,
él no podía salir a la calle en ningún lugar de Europa, en ningún lugar de Latinoamérica, pero en Estados Unidos, a pesar de que estaba por empezar el Mundial, todo el mundo ya tenía su nombre, pero no le tenía la cara. la gente no conocía la cara de Diego Maradona, entonces él era, paradójicamente, Estados Unidos, a pocos días del Mundial, era uno de los pocos lugares del mundo donde él podía salir a la calle sin ser asediado y acosado por las muchedumbres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, morfamos pizza. Yo compartí una pizza con Diego y después Claudia y las chicas, no me acuerdo qué habían pedido, y ahí estaba charlando con él, así como viejos amigos, ¿no? Y charlábamos, que era raro, era muy raro. Pero me llamó la atención que charlamos, me acuerdo mucho, de esto me ha pasado 20... No, no te estoy jodiendo, boludo.
No, te creo, estoy escuchando.
Bueno, hablábamos de esto, de cómo se sentía él, de que acá podía salir a la calle y que nadie lo molestaba. Realmente una conversación que me llamó mucho la atención, positivamente. Bueno, la cosa es que terminamos de morfar ahí en el patio de comidas y Diego dice, che, me quiero comprar zapatillas. Y Claudia dice, yo me tengo que comprar no sé qué. Y los dos necesitaban ayuda con el inglés y lo que fuera. Y Adrián dice, Jerry, ¿por qué no vas vos con Diego a comprar zapatillas? Y yo voy con Claudia, las chicas y la suegra de Diego a acompañarlas a comprar no sé qué otra cosa. Entonces yo me fui al Foot Locker de ahí a la vuelta, sí, con Diego.
Pa, ¿y no se cruzaron con nadie en el camino? ¿Ningún argentino, italiano, francés? No, ¿Nadie?
Nada.
Y él caminaba como vos, o sea, los dos tranquilos.
Sí, yo creo que él se sentía más raro que yo, porque para él caminar en la calle así...
Sí, por supuesto.
Bueno, llegamos al Foot Locker y el Foot Locker estaba todo vestido de mundial, el local, todo decorado con pósters de los jugadores, pero de casualidad no había ninguno de Diego. Entonces el tipo que nos atendió no lo reconoció. Y Diego se empezó a probar zapatillas, ¿no? Entonces se probó una zapatilla y me dice, Jerry, ¿te gusta cómo me quedan? Y así me iba diciendo. Bueno, se compró 8 pares. 8 pares de zapatillas. Pero yo no sabía que Diego se compraba zapatillas.
No, lo primero que pienso es que debe tener millones de zapatillas de sponsors o de marcas que le mandan, viste, la indumentaria, no sé.
Claro, bueno, pero la cosa es que se compró 8 pares.
¿Y que tenía pares, tarjeta de crédito, todo? Mira lo que te voy a preguntar.
Pará. Me pagó en cash, me acuerdo. Por el siguiente dato, es que todavía no lo reconocía el tipo. O sea, si le daba la tarjeta, decía el nombre, lo iba a reconocer. Claro. Le pagó en cash, se iba con todas las bolsitas de los 8 pares, y cuando, como compró mucho, el chabón que lo atendió le regaló un llaverito del Mundial.
Es buenísimo.
Bueno, la cosa es que estamos saliendo, en el momento que estamos saliendo con todos los bártulos, con las bolsas de las zapas que había comprado Diego del Foot Locker de la zapatería, justo en ese momento llega Adrián con el resto de la familia, y en el momento en que Diego y yo salimos del local, Adrián se acerca y entra un paso y le dice al vendedor, ¿sabés a quién acabas de atender? Y el chabón le dice, no, ¿a quién? Y mientras Diego y yo ya nos alejábamos caminando, Adrián le dice, acabas de atender a Diego Maradona. Y el vendedor se puso loco, nos empezó a correr a Diego y a mí, nos alcanzó, me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿Are you Diego Maradona?
Es buenísimo.
Así que ese fue el día que me confundieron con el Diego.
Creo que compite dentro de las mejores anécdotas de la historia. Esa, porque...
Para mí es genial, es un recuerdo que atesoro mucho, mucho. Decí que esto es un podcast y no se ve, porque si no te muestro la única foto que me saqué con Diego ese día.
¿Qué es esa?
Es la única prueba, tengo una foto, la tengo ahí guardada, algún día te la mando, pero es la única prueba que tengo de que no lo inventé a todo esto.
Claro, porque es muy increíble.
Es que Adrián estaba también ahí. Adrián creo que me apoya en todo esto.
Sí, tiene como un halo de credibilidad.
Sí, creo que sí.
Bueno, pero entonces vamos a seguir por ahí. Vos estabas en Boston estudiando y después te quedaste laburando ahí.
Sí, yo hice un doctorado en física, en ciencia, y terminé y me quedé laburando en Boston. Del 96 al 98 estuve laburando en Boston. Antes estuve 5 años estudiando en Boston. Uh-huh. Y en el 98 nos volvimos a Argentina, hace ya 16 años.
Sí.
Y desde ahí estamos basados en Argentina.
Muy bien. Y entonces, volviendo a mi pregunta original, que no sé por qué terminaste contándome lo de Maradona, pero me encantó.
Yo cuando empezamos esto dije, te voy a contar esta historia, no me importaba.
No, es que es buenísima. Yo te digo que compite... Lo que voy a hacer así, a partir de hoy, de este episodio, que bien, si todo sale bien va a ser el número 13, quiero que lo sepas. Bueno. Voy a pedirle a todos los llamados que haga que me cuenten una anécdota, la mejor anécdota de su vida, que no siempre implica Maradona, porque no todos. Viste que siempre hay alguien que dice que todos tenemos una anécdota con Maradona, todos tenemos una anécdota con Maradona. Pero que me cuente la mejor anécdota de la vida, está buena esa para pensar. Bueno, entonces vos volviste a Argentina, seguiste laburando acá y en algún momento, me interesa que me cuente, porque no todos escucharon la otra anécdota o forma de pensar del viaje en subte, que devino en Oblogo. Entonces me interesa que nos cuentes eso, pero digo, antes de eso, ya habías tomado la decisión de hacer como un cambio en tu vida que fue profundísimo.
Sí, yo laburaba de consultor de negocios. Uh-huh. O sea, pasaba viajando y asesorando empresas respecto a temas de estrategia, organización y esas cosas, que durante un tiempo me gustó mucho, pero llegó un momento que me cansó el hecho de viajar tanto y tenía ganas de hacer cosas nuevas. Entonces me tomé un año sabático en el 2007-2008. Durante 10 meses laburé a media máquina.
Sí.
También gané guita a media máquina, pero pude darme el lujo de hacer eso gracias al lugar donde estaba, que me dio esa posibilidad. Y ahí empecé a explorar cosas nuevas. Hice un curso de stand-up, como te acordás, y que me fue bastante mal en los teatros. Nadie se reía. Y eso que le pagaba a mis amigos para que se rieran, y esos turros se reían. Y bueno, empecé a incubar otras cosas y después, bueno, volví al laburo después del sabático, después de un año y medio más, ahí decidí dejar y es donde empezamos con la locura de TED, de Oblogo y de algunas cosas más, ¿no?
Y la de Oblogo, básicamente, fue un proyecto buenísimo que ya no está funcionando más, pero que les cuento a nuestros oyentes, los que están escuchando esto en este momento y los que hagan más adelante también. Era un proyecto fabuloso que tenía que ver con Jerry, un grupo de gente, recorrían algunos blogs en internet y elegían algunos posts que más les gustaba, les llamaba la atención. Algunos eran cuentos, otros eran historias, no sé, y así. Y armaban una revistita de carne y hueso, de papel, que tenía la particularidad que tenía el tamaño justo. O sea, con los años conociéndolo a Jerry no me sorprende todo esto, pero en el momento cuando me lo contó, era como, tenía el tamaño justo para que quepa en una mano y que vos puedas con la otra mano agarrarte del pasamano del subte o del colectivo y demás. Y además tenía la particularidad de que estaba, la habían impreso, se imprimía en un papel que era de buena calidad, que no desteñía, entonces no te quedaba la mano sucia como el diario y demás. Y todo eso surgió... Le estoy contando yo cuando lo tenés que contar vos.
Está buenísimo. Después te hago preguntas para ver cómo qué tal le fue con la revista. A ver.
Todo surgió como en un viaje en subte, varios viajes en subte, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasaba, no sé si nuestros oyentes, queridísimos oyentes, tienen la experiencia de tomarse un subte a las 6 de la tarde en Catedral o Alem, en el centro de Buenos Aires, un día de semana, saliendo del laburo. No es una experiencia muy agradable. En general la gente tiene cara de culo bien dibujada. Y uno se pregunta cómo puede ser que millones de personas tengamos cara de culo todos los días, ¿no? Y lo que intentó Blogo hacer, y creo que lo logró durante los 3 años y pico de vida que tuvo, es poner algunas sonrisas en alguna de las caras que se subían al subte, ¿no? Sí. Y hacíamos, como vos decís, elegíamos lo que más nos gustaba de los blogs de internet, le pedíamos permiso a los autores, imprimíamos y distribuíamos gratuitamente. Con lo cual uno se pregunta dónde está el negocio y yo también me pregunto lo mismo. Porque la verdad que tratamos de vender publicidad, no nos fue muy bien, pero aguantamos 3 años y pico, 73 números, que es una barbaridad. Bueno, y no solo publicamos cosas de Max, sino que Max nos ayudó un montón en la revista, nos ayudaste un montón.
Bueno, igual era un proyecto genial porque con algunos autores que ustedes publicaron siempre compartíamos la misma sensación que era, uy, cuando llegaba el mail de Gustavo en general... tu socio en Oblog, que decían, che, vi este blog, este post en tu blog y nos gustaría publicarlo en Oblog, era como, ¡ah! Uy, me llamaron, para nosotros era buenísimo, y es lo que generaba, ¿no? Estaba bárbaro. Pero bueno, duró 3 años y 73 números, que además se podían descargar por internet si querías, estuvo buenísima la movida.
Sí, están disponibles todavía en oblogo.com, el otro día estaba caído el sitio, tenemos que ver qué pasa, y que por ahí hay que renovar algo, ya no sé si estamos pagando el URL, pero están los PDFs ahí disponibles todavía. Y de hecho, en TDX Río de la Plata, ahora en el 1 de octubre en Tecnópolis, regalamos los 30.000 números que nos quedan dando vueltas, los 30.000 ejemplares que nos quedan dando vueltas a las 10.000 personas que vinieron al evento. Así que los que vinieron al evento se llevaron los últimos oblogos que existían.
Qué triste. Pero bueno, quizá vuelve. Además era en una época donde este formato podcast justamente no existía, pero no, la gente no lo escuchaba. Entonces estaba bueno porque en los subtes tampoco se podía escuchar la radio, porque no llegaba, era buenísimo, la compañía era genial. Bueno, Oblogo, TED y El Mundo de las Ideas. El Mundo de las Ideas, que es un proyecto de ¿cuántos? ¿Dos años tiene ya?
Ya está,
este es el tercero, ¿no?
Ya hicimos tres camadas, está abierta la inscripción para la cuarta camada del Mundo de las Ideas.
¿Qué es qué?
Es un curso inspirado en cosas que vimos con Melina Furman, mi compañera de aventuras en el Mundo de las Ideas, que vimos en TED. Salíamos a los eventos de TEDx Río de la Plata, o inclusive de TED, y la gente decía, no solo escuché 20 ideas, sino que al escucharlas se me ocurrieron ideas a mí. Y si estamos hablando tanto de que el futuro depende de tener ideas, de ser creativos y toda esa historia, se nos ocurrió, ¿por qué no crear un modelo, un curso, un algo, no sé qué es, en el cual bombardeemos a la gente como hacemos en TED, pero durante 6 meses, y ver qué pasa? Entonces hicimos este curso, que es El Mundo de las Ideas, en el cual 40 personas durante 6 meses se encuentran una vez por semana. Nosotros les damos distintos tipos de estímulos, vienen profesores invitados, mucha de la gente que también estás entrevistando en este hermosísimo podcast son profesores invitados, y al final dan una charla tipo TED en un evento que hacemos en algún teatro de la calle Corrientes, contando la idea que desarrollaron durante el curso. El objetivo del curso es que la gente desarrolle ideas, las lleve a la acción y las comunique de manera efectiva.
Y además que esté rodeado de gente muy interesante también, porque me acuerdo en los albores del Mundo de las Ideas que tu preocupación también era que no sea un curso más, sino que la gente que asista, además de todo lo que se genera en el curso y todos los profesores y todo lo que vale, sus propias ideas, se nutra de sus propios compañeros, que sea parte de la acción, ¿no?
Claro, de alguna manera esas 40 personas que participan del curso buscamos con Melina que sean muy diversas e interesantes. El criterio de selección, pues el año pasado se anotaron 200 personas, elegimos 40. El criterio de selección es que creamos que sea gente que se va a beneficiar del curso, primer criterio. Y segundo criterio es que su presencia beneficie a todos los demás. Entonces hay gente, hay empresarios, emprendedores, científicos, educadores, directores ejecutivos de ONGs, deportistas, de todo un poco, pero toda gente grosa en cada uno de sus ámbitos que enriquece el camino del resto, ¿no?
¿Qué opinas de esta nueva moda, no sé, de los emprendedores?
¿Es una moda?
No sé, viste, a mí me da la sensación como que ahora está más allá afuera, ¿no? Es algo que siempre existió. Yo cuando a veces me toca hablar con algunos de los nuevos emprendedores, digo, esto es igual, el pibe que armó, no sé, Grimaldi en su momento, Grimaldi, no sé, el de los zapatos. ¿Grimaldi era?
Creo que sí.
Ya me la duda. Bueno, capaz que yo siempre digo, bueno, como Grimaldi, se no es Grimaldi, flaco, creo que es Grimaldi. Bueno, o no sé, o Frávega cuando empezó, o mismo Cotto, todos esos eran en su momento y en su historia emprendedores. Pero ahora está como muy relacionado en general al mundo de internet, porque a priori parece más fácil, ¿no? Pero a mí me da la sensación que por lo que leo, quizás por el mundo en el que yo me muevo, quizás, no lo sé, que hay un montón de gente que de pronto tiene como ganas de emprender de forma desesperada, cuando en realidad puede ser que sí, puede ser que no, que esté bien o que esté mal, ¿no? No. Es algo que me pregunto mucho.
Hay de todo. Yo creo que el emprendedor genuino es aquel que va dando vueltas por el mundo, ve algo que no le gusta, que le da bronca, que cree que podría ser mejor y decide hacer algo al respecto. No necesariamente un negocio. Para mí emprendedor es más una actitud, puede ser una ONG. De hecho, para mí, todos nosotros en TEDx Río de la Plata somos emprendedores, pero no de negocios, porque es una organización sin fines de lucro y lo hacemos como voluntarios. Pero sí nos considero que somos emprendedores porque vimos algo en nuestra sociedad que intentamos cambiar, aunque sea un poquito, con TEDx Río de la Plata. Yo creo que los ejemplos que decías del pasado de montar una fábrica de zapatos o cosas del estilo estuvieron muy bien. Pero no sé si hoy lo llamaría emprendedores, es gente que abre un negocio, que es un poquito distinto en el espíritu. El emprendedor está tratando de inventar algo nuevo, está tratando de resolver un problema que todavía no fue resuelto. Si vos abrís una cadena más de zapaterías, por más que hagas algo de innovación, no sé si lo llamaría emprendedor igual que al tipo que trata de redefinir las reglas de juego de cómo se hace cierta cosa, ¿no?
Sí, está bien lo que decís. Y después llegaron...
Sí, me pones muy bien con eso.
No, está muy bien lo que decís.
Me ibas a evaluar en el podcast este. Me pongo nervioso.
No, está muy bien. No, me quedé razonando. Me quedé razonando porque digo, está bien lo que decís, está bien. Básicamente dijiste que lo que yo dije era es como superficial y no sirve para nada, pero igual te lo agradezco. Yo no diría que son emprendedores. Eso es hacer un negocio. Emprendedores, que el mundo sea mejor. Bueno, está bien, Jerry, está bien. No sé para qué lo llame. Bueno, escúchame. Cuando en algún momento empezaste a hacer radio, hace relativamente poco, ya no sé cuánto pasó, hace dos años.
Estamos cumpliendo 3 años.
3 años con nuestro común amigo Santiago Vilín, que es ahora escritor, acaba de publicar su obra prima, su ópera prima. Así es. Que se llama Pasaje al Futuro. De paso le mandamos un saludo muy grande a Santi. Bueno, y empezaste con la radio. ¿Y eso qué te produjo? ¿Se te despertó como las ganas de...? Porque, a ver, ustedes hacen una columna de TED, de divulgación, en el programa de Matías Martín, que es el programa, uno de los más, si no el más escuchado, uno de los más escuchados de la radio en esa franja, y genera como una repercusión tremenda. Entonces, ¿eso a vos te pasó? ¿Te gusta esta cuestión, este nuevo rol de divulgador?
No sé si me considero divulgador. A mí me gusta lo que estamos haciendo en la radio por muchas razones. Primero, porque disfruto de hacerlo con Santi, toda la preparación, y en el piso, como aprendí que se dice ahí con Matías, con
Carlos. Muy bien, muy bien.
¿Viste? Ya después de 3 años empecé a aprender la jerga. Ahí la pasamos muy bien. La verdad que es un momento re lindo. Y lo que nos pasó con Santi es que le dedicamos cada columna que hacemos cada 15 días a un tema totalmente distinto, y la gran mayoría de los temas obviamente no sabemos nada antes de empezar, y tenemos un par de semanas para aprender o por lo menos enterarnos de qué se trata el tema que elegimos. Y los temas son tan variados como la muerte, Dios, la felicidad, sexualidad, impresión 3D, digamos. Son un rango muy amplio de temas, y siento que en los últimos 3 años hice como un posgrado en una cantidad de temas infernales, porque aprendí un montón de cosas, conocí un montón de gente a través de eso. Pero es algo raro, es algo que estamos sentados alrededor de una mesa, cinco personas, y no sabés cuánta gente hay escuchando. Cuando no, hasta que te pasan cosas raras. Te cuento una que me pasó el otro día yendo a la radio. El taxista tenía prendido Radio Metro, me estaba llevando a la radio a hacer la columna. Y le dije, bueno, Freire al 900, me dice, ah, ¿vas a la radio? Sí, sí, voy a la radio. Y, ah, ¿y vos trabajás en la radio? Sí, tengo una columna que ahora. Y se me puso a hablar de la columna y sabía, escuchaba todo esto, y recopado el tipo de lo que hacíamos, esto, lo otro. Me estoy por bajar, le pago, me dice, chau, suerte, Santi Siri.
O sea, tu vida. O sea, tu vida es que te confundan con otros.
Todo el tiempo me confunden. Y la otra cosa que me pasa, o sea, yo siempre en mi vida tuve Billy, dentro de todo lo sigo teniendo, excepto por esto, y la gente no me tiene la cara. Suerte que esto es, mi cara no aparece en este podcast,
sí,
pero tengo una cara un poquito más anónima, pero la gente me empieza a reconocer la voz, cosa que es raro.
Ah, o sea, claro.
Ahí día, subte, ahí otra vez me confundieron conmigo mismo, estaba en el subte conmigo charlando. Y un flaco se me acerca, y cuando se te acerca alguien en el subte te da un poco de miedo, ¿viste? Así, te encara.
Sí, 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 sí.
Me dice, disculpa, ¿vos sos el de TED? Así me dijo, ¿vos sos el de TED? Y ahí yo con un poquito de miedo, ahí me relajé un poquito. Le digo, sí, sí, ¿por qué? Me dice, no, porque te reconocí la voz por la radio, qué sé yo. O sea, es raro tener una voz que alguna gente empiece a reconocer, ¿no?
Mirá, bueno, por lo menos está bien, aunque sea, terminamos nuestra charla sabiendo con un dejo de esperanza de que la gente, viste, tan, tan desapercibido no pasás.
Claro, supongo que no.
Eso está bien. Jerry, gracias. Mirá qué bien que estuve, te dije, y 20 y 20, mirá, es impresionante.
Muy bien.
Muchas gracias por tomarte este tiempo de charlar conmigo a la distancia.
Un placer, Maxi. Me gusta más cuando estás acá. Pero todo bien que estés allá también, y nos veamos por Skype.
Skype, sí. Y pronto nos veremos en persona seguramente. Te mando un beso enorme. Pará, todo el mundo me pregunta, no hace falta que me lo respondas ahora, tengo un minuto, todavía no son y 20. ¿Dónde vamos a hacer, que todo el mundo me pregunta, ¿a vos también? ¿Dónde vamos a hacer el próximo
TEDx? No me dijiste.
Pará, ahí va, no me hiciste que sí con la cara. Les cuento a la gente que yo lo estoy viendo a él, por eso dice. Que todo el mundo me pregunta, ¿y dónde van a hacer el próximo TEDx? ¿Será Angel Deer?
Bueno, el próximo...
No, bueno, no. El próximo grande.
El próximo siguiente.
Sí.
El próximo es en la Usina del Arte y va a estar dedicado a la educación el 18 de abril del 2015. El siguiente todavía No sabemos. Es parte del tema de reunión de equipo que Maxi va a presenciar y participar por Skype este próximo jueves.
Qué tema, ¿eh? Qué tema, porque es la pregunta de todo el mundo, pero lo dejamos abierto. En principio les invitamos a todos a que entren a txriverplata.org, que ahí está toda la información sobre el próximo TX, que ya, bueno, hablamos con H hace unos episodios del podcast, hablamos sobre eso, que va a ser 100% dedicado a la educación, que es un tema espectacular para si hay un tema para abrir la cabeza, la educación.
Sí, y creemos que es una de esas cosas que se tiene que transformar un montón y queremos sembrar algunos temas de conversación alrededor de eso para empezar a tener un debate.
Muy bien. Y hablando de debate, te dejo. Gracias, Jerry Garbulski, por estos minutos aquí desde lejos, que siempre de esta forma es estar un poquito más cerca y que la gente, si están por Buenos Aires y lo ven a Jerry, denle un abrazo, pobre, que no ven que lo confunden con Maradona, lo confunden con Santi Siri. Santi Siri me encantó. Te mando un beso enorme. Gracias, Jer.
Chao, Maxi.
Nos vemos.
Hola, señora mamá. Les habla el doctor Heriberto Schwok y aquí comienza nuestro espacio Consejos para Padres. Muchas mamáis. Se puede decir de las dos maneras. Mamáis o mamases. Es indistinto, como mamaras o mamases, como los verbos. Que yo mamara o mamase, que tú mamaras o mamase, mamaríamos todos. Muchas mamáis me consultan preocupadas por la diarrea de los niños. No se preocupe, señora. Es cierto que hay que tener cuidado, hay que tomar ciertas precauciones, porque mancha. Pero todo depende de la rapidez con que su bebé digiera o digiese. Puede ocurrir que su bebé perfectamente sano ensucie los pañales con cierta frecuencia, digamos cada dos, cada tres minutos. En ese caso, señora, no pierda la calma, cambie a su bebé por otro. Ahora les voy a dar un consejo que ya les he dado otra vez, pero que nunca esté de más repetirlo, nunca esté de más repetirlo, nunca esté de más repetirlo. Y es el siguiente: los niños deben tener su lugar. Un lugar donde ellos sepan que pueden jugar, correr, saltar, gritar, romper, ensuciar. Por supuesto, señora, es conveniente, dentro de lo posible, que ese lugar no esté muy alejado de la ciudad. Ahora les enseñaremos una canción para que le canten a sus niños. Se llama Canción para Moverse, para que los estimulen a que se muevan ágiles, contentos, sanos y ágiles. Es una canción muy fácil, la puede cantar cualquiera o cualquiese. Los dejo ya en compañía del conjunto musical Los Honguitos.
Deditos ya están preparados, la mano derecha y la otra también van hacia adelante junto con un pie. El pie que nos queda marcha para atrás mientras la cabeza gira sin cesar. Mientras una mano saluda al compás, el talón izquierdo nos pega detrás. Si el codo derecho se acerca a la sien, a la oreja izquierda rascarás muy bien. Rascate la orejita y ahora pégate en el culito. Entre las dos piernas un arco se verá, por él la mano izquierda ahora pasará. Luego de estas vueltas, al llegar aquí, las manos contentas se estrechan así. Con este cantito seremos al fin ágiles y sueltos como un bailarín.
Bueno, se termina un nuevo Desde Lejos, el episodio número 13, ni más ni menos que el número 13, o sea, ojo, no te cases ni te embarques, eso es un martes, pero bueno, no importa, che, 49 minutos 32 segundos en este instante, en este final de podcast, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter, arroba el de Max, en Facebook, el de Max también, Desde Lejos el podcast, pueden buscarlo así en soundcloud.com/desdelejoselpodcast o Desde Lejos en iTunes y ahí se bajan todos los capítulos, los episodios, todo lo que va pasando lo tienen ahí a la mano. En cualquier momento que quieran escucharlo tienen 13 episodios, 13 semanas. Esto es increíble. Les quiero mandar un saludo muy grande y unas felicitaciones enormes a mi amigo Luciano Banchero por el lanzamiento de Podcast FM. Posta FM, posta, el peor recomendación del mundo, es posta.fm. Para él un abrazo enorme porque es un proyecto que yo sé que él está muy entusiasmado, está convirtiéndose en la primera red de podcast así organizados como tales, así que un abrazo enorme a Luciano y toda la movida y todos los podcasts que están armando y los muchachos de todos sus productos, un abrazo gigante y mucha mierda en esta nueva etapa. Mi recomendación de podcast, ya lo saben, ya se los dije, Serial es el podcast que tienen que escuchar, si escuchan en inglés, es uno de los mejores que hay dando vueltas por ahí. Y por mí, les digo hasta pronto, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. La anécdota de tu vida me la mandan desde lejospodcast.com, ahí la pueden mandar. Y qué más que decirles, feliz semana para todos. Nos escuchamos la próxima con una nueva entrevista, una nueva música. Mándenme todo lo que quieran, que yo, feliz de la vida, los voy a recibir, los voy a escuchar. Bueno, esto fue Desde Lejos el podcast, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y si buscaban algo profundo, estoy en buceo, porque acá estamos para divertirnos. Gran semana para todos. Adiós. Si quieres, llévatelo.